Estamos estudiando la carta a los Colosenses en la predicación de las tardes. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar, darle gracias al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Padre Celestial, gracias una vez más, mi Señor. Pedimos en este tiempo, Señor, que vamos a escuchar su palabra, que su palabra va a ser expuesta, sabiduría, Señor, para poder comprenderla. Padre Santo, también pido sabiduría para poder explicar, Señor, con claridad. Guíenos en todo, mi Señor. Es su Santo Espíritu quien nos da esa iluminación para entender su palabra. Amén. Amados hermanos en el Señor, vamos a revisar unos pasajes que nos muestran una realidad gloriosa para aquellos que vivimos la gracia en nuestro Señor Jesucristo. La realidad que vivimos los creyentes en el Señor no es solamente disfrutar de sus bendiciones. Él nos muestra en las Escrituras que no solo estamos vivos, sino que hemos sido perdonados completamente y somos triunfantes en Cristo Jesús nuestro Señor. A veces solamente vemos un alcance muy pequeño de las bendiciones de nuestro Dios, pero cuando profundizamos en la palabra, vemos que sus bendiciones son mucho más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Vemos que Él nos ha perdonado, nos ha dado vida juntamente con Él, y somos en Cristo triunfantes públicamente en Él. En esta tarde vamos a revisar estos versos y vamos a hacerlo mediante tres enunciados: vivos juntamente con Él, perdonados completamente por Él y triunfantes públicamente en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida, ¿por qué? Porque estábamos muertos. Aquí la Escritura nos muestra este contraste entre la muerte y la vida. Estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y os dio vida. ¿A quién? La carta dice: y a vosotros. ¿A quién escribe el apóstol Pablo? A vosotros, es decir, ¿a quiénes? Los colosenses, los gentiles. La verdad, amados hermanos, es que la Escritura muestra con claridad que antes de venir a la fe en el Señor, antes de que Él nos traiga por su amor, con el cual Él nos dio la vida por medio de la preciosa obra en la cruz, estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5, dice lo siguiente. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál era nuestra condición real humana? La Escritura lo dice claramente, muertos en nuestros pecados. Vemos claramente este contraste entre la muerte antes de Cristo y la vida que tenemos en Cristo nuestro Señor. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, primera carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 14, la Escritura nos muestra la condición real del hombre antes de venir a la fe. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que está muerto espiritualmente, no puede discernir, no puede entender, no puede comprender las cosas espirituales porque está muerto. Es un hombre natural. Por mucho que tengamos una vida física reluciente, que estemos llenos de vida, que tengamos un qué sé yo, nos encontremos físicamente bien, la Escritura dice que espiritualmente estamos muertos. Cuando vemos a muchas personas caminar en la calle y vemos nosotros solamente lo que vemos es su físico. Vemos el cuerpo, pero no sabemos si están vivos o están muertos espiritualmente. Pero la Escritura me muestra que sin Cristo en el corazón, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué tan muertos estábamos? ¿Estábamos bien muertos o estábamos medio muertos? La verdad de la Escritura es que nos dice que estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada para procurarse él mismo la vida a menos que reciba la vida en Cristo. En Romanos 3, capítulos 10 al 18, versículos 10 al 18, Romanos 3, capítulo 3, versículos del 10 al 18, dice lo siguiente. Algunos piensan que el hombre está solamente medio muerto, que puede tomar una decisión en la condición antes de venir a Cristo Jesús. Pero la Escritura me muestra lo siguiente. Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué no hay temor de Dios? Porque están muertos espiritualmente, están muertos, incapacitados como hombres naturales, incapaces de poder entender lo espiritual, a menos de que Dios les infunda vida. Retomando Efesios 2 que leímos al principio, la condición clara de nuestra muerte es que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Efesios 2:3, lo leímos al inicio, Efesios capítulo 2, y verso 3 dice así, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivía el hombre natural? En los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el verso 1 habla de que vivíamos conforme al príncipe, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa es la realidad. Esa es la verdad de las Escrituras en cuanto a la condición que teníamos antes de venir a la fe en Cristo Jesús. Muertos en nuestros pecados, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Esa era la real condición humana que teníamos, hombres naturales, y también algo más, éramos esclavos de nuestros deseos. éramos esclavizados por nuestra carne. Tito capítulo 3, versos del 3 al 7, lo dice de esta forma. Tito capítulo 3, versos del 3 al 7. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de nuestros malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, verso 4, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque nos salvó el Señor, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente ahora sí puede venir y habitar. Cuando Dios hace ese nuevo nacimiento, esa regeneración, la Escritura es muy clara en mostrar que éramos esclavos de nuestros deleites, esclavos en nuestros pecados, extraviados, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Aún así podemos tener nosotros duda de cómo éramos antes de venir a Cristo? ¿Por qué tenemos nosotros que manifestar esta verdad en cuanto al ser humano? ¿Por qué en el evangelismo bíblico tenemos que mostrar el estado en que se encuentra el hombre antes de venir a Cristo? Que está muerto. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si no decimos la verdad en cuanto a la predicación del evangelio, lo que nos muestra la Escritura, lo que hemos escuchado en este tiempo, el hombre va a pensar que no está tan muerto como debe de estarlo. Va a pensar que todavía puede decidir. Va a pensar que puede entender lo espiritual. Pero la verdad es que estábamos muertos. Muertos. Y un muerto es totalmente incapaz de hacer algo por sí mismo. Es Dios que los hace. Una vez más, en Tito 2:5, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros. No había nada que podamos hacer. Fuimos salvados por su misericordia, por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. No estábamos medio muertos, estábamos bien muertos, incapaces de acercarnos a Dios. Si en esta tarde tú puedes entender lo espiritual y estás discerniendo lo espiritual, es porque Dios ha tenido gracia contigo y conmigo. Es por eso que podemos entender su palabra. Y es esto lo que tenemos que predicar cuando mostramos el evangelio de la cruz. Por eso nuestro Señor vino a morir por nosotros, porque nosotros estábamos muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. En el mensaje pasado, nuestro hermano Edgar Anastasio habló precisamente bautizados y circuncidados en Cristo. Así es, los creyentes gentiles, circuncidados, pero no es la circuncisión física, no es el acto de quitar el prepucio en el miembro de los varones, no es esa circuncisión, ese acto físico de quitar ese pedacito de carne. Está hablando de el hermano Edgar hablaba de la circuncisión en el corazón que Dios hace en los creyentes. Sin embargo, el apóstol habla de que cuando estábamos muertos, estábamos también en la incircuncisión de nuestra carne, porque no se nos había quitado la naturaleza pecaminosa. Efesios 2:11 dice lo siguiente. Efesios capítulo 2 y verso 11 dice así. Por tanto, acordaos, dice el apóstol Pablo, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. ¿Cómo estaban los gentiles? excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos. Era una forma burlona, dura, grotesca de llamarle a alguien incircunciso. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Los judíos estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica, dice el apóstol, solo afectaba su cuerpo, y escuchen esto, no su corazón. En el mensaje pasado, el hermano Edgar explicó claramente que nadie se va a salvar por la circuncisión física. Nadie es salvo por la circuncisión. Además, la circuncisión, siendo una ley ceremonial, no es válida para los creyentes del nuevo pacto. Dios necesita la circuncisión del corazón. En Colosenses, asimismo, y es lo que nuestro hermano Edgar nos había expuesto, dice claramente en Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una circuncisión no hecha a mano, es espiritual, en el corazón. Esto significa que los gentiles definitivamente no tenían la señal física. Los colosenses, los gentiles, no tenían esa señal física de la circuncisión. Recordarán ustedes lo que era la circuncisión y lo que implicaba en cuanto al pacto que Dios hizo con Abraham. No tenían esa señal física en su carne que marcaba a los judíos, a los israelitas, como el pueblo de Dios por el pacto. Decir a alguien incircunciso, como ya mencioné, era un insulto étnico, similar a los nombres que se emplean hoy para menospreciar ciertas nacionalidades, razas o etnias. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que no estábamos solamente muertos, sino que también éramos incircuncisos en nuestra carne. Es decir, nosotros, los gentiles, no teníamos nosotros nación, no teníamos promesas, no teníamos nada de eso. Sin embargo, Dios en su misericordia nos ha dado la misma gracia que le dio a la nación de Israel. Y ahora nosotros sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios. Un pueblo donde no hay judío, no hay griego, no hay circunciso, no hay incircunciso, no hay hombre, no hay mujer. Es un solo pueblo delante del Señor. Estábamos muertos en pecados, estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, pero el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. No es una vida que viene por iniciativa propia o por méritos propios. Es una vida juntamente con Él, en Él. Morimos con Él y resucitamos con Él. En Romanos capítulo 6, versos del 8 al 11, la Escritura nos muestra una realidad de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió y cuando Él resucitó. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versos del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Morimos con Cristo. Resucitamos con Cristo. En Romanos 6, un poquito más abajo, en el capítulo 6 y versos, perdón, capítulo 6, sí, pero versos del 3, dice así, Romanos 6, 3 en adelante, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Y miren el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, Nosotros, lo que nos muestra la Biblia, lo que nos está diciendo la Escritura, es que nosotros morimos en Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús murió, murió en la cruz, nosotros morimos también con Él. Cuando nuestro Señor resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y esto es precisamente la figura y la ordenanza bíblica que vemos en el bautismo. El bautismo representa ese morir cuando estamos bajo el agua, y cuando salimos del agua, resucitamos en Cristo. Es esa figura que muestra esta realidad que no es tangible para nosotros. Creemos en eso. Y vamos nosotros a ver en la Escritura cómo se dio esto, en qué momento se dio esto, por qué nosotros también en la cruz, nosotros también morimos en Cristo. Y cuando resucitó, resucitamos en Cristo. Por eso dice, os dio vida juntamente con Él. Cuando nuestro Señor resucitó de la cruz, nosotros que hayamos muerto con Él, resucitamos juntamente con Él para una nueva vida. Es decir, amados hermanos, estando muertos en nuestros pecados, en Cristo tenemos vida juntamente con Él. Nuestra incircuncisión pasó a ser circuncisión en nuestro corazón. Y damos gloria al Señor. Gloria por esa vida que nos ha dado. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó exactamente ahí cuando nuestro Señor murió? En Colosenses 2:14, siguiendo, dice también así la Escritura. Hemos estado revisando, ¿no? Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Perdonándoos, dice la última parte del verso 13, perdonándoos todos los pecados. Y el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En este segundo punto, vamos a ver precisamente que disfrutamos la vida que tenemos en Él, pero también disfrutamos su perdón. Hemos sido perdonados completamente por Él. Ordenemos nuestras ideas. La Biblia nos muestra claramente la condición que teníamos antes de venir a Cristo. Estábamos muertos. Aparte de eso, éramos un pueblo que no tenía promesas, incircuncisos, gentiles. Pero a pesar de esa condición que teníamos, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Pero dice esta parte, dice al final del versículo, que perdonó todos nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando hablamos nosotros de anular, la Biblia habla del anular el acta de los decretos que había contra nosotros. La palabra acta también significa manuscrito o documento. En Efesios 2, vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 15. ¿A qué se refiere la Escritura con acta de los decretos contra nosotros? Perdonó nuestros pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. En Efesios capítulo 2 y verso 15 dice lo siguiente. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne las enemistades, ¿y qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Cuando la Escritura habla de esta acta, este manuscrito, documento, es evidente que está señalando la ley. Y dado que nadie podía guardar la ley, tanto en su aspecto moral como ceremonial, la misión de la ley era la de acusar. Y como nadie podía guardar la ley, El Señor perdona nuestros pecados y anula esta acta que pesaba contra nosotros. Las, como lo dice Efesios, aquellas ordenanzas expresadas, aquellos mandamientos expresados en ordenanzas que pesaban contra nosotros. Efectivamente, la ley de nuestro Señor es santa, justa, buena y espiritual, pero era contraria a nosotros. Nos hacía, como lo dice aquí, era contra nosotros, nos era contraria. En la cruz nuestro Señor anuló todas esas ordenanzas que nosotros no podíamos cumplir, y no solamente eso, sino que era contraria a nosotros. No podíamos cumplir la ley. No podíamos nosotros satisfacer a nuestro Dios por medio de la ley. Y la ley cargaba sobre nosotros y nos condenaba. Cuando nuestro Señor muere en la cruz, Él perdona nuestros pecados y Él anula precisamente todas esta acta de decretos que estaban contra nosotros. Él lo hace por medio de su obra preciosa en la cruz. En Gálatas capítulo 3, versos del 23 al 26. Es muy clara la escritura cuando habla con respecto a esta ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entendemos nosotros que la ley de nuestro Dios es una ley santa, buena, justa y espiritual, que fue dada hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Gálatas dice claramente que nosotros estábamos confinados bajo esa ley. Estábamos nosotros bajo esa ley. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: antes de que se abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Nos mantuvo en custodia, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Es decir, hasta que se cumplió la obra de nuestro Señor Jesucristo, la ley hizo esto en nosotros. Pero no podíamos cumplir la ley porque nosotros éramos incapaces de hacerlo. Si hablamos nosotros del aspecto moral de la ley, no podemos cumplir la ley. Peor aún, las ordenanzas ceremoniales, la ley de Moisés, todo eso era sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Entonces, dado que nosotros no podíamos cumplir la ley, no podíamos hacerlo, ¿quién la pudo cumplir perfectamente? Nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Así lo muestra el libro de los Hebreos. Él cumplió toda la ley por nosotros. Cuando nuestro Señor muere en la cruz, Él anula precisamente toda esa acta, todos esos mandamientos, todas esas ordenanzas que nos condenaban a nosotros. Es un término legal. Estamos entrando en lo que es la justificación. Dios nos justifica en base a la obra de su Hijo en la cruz. No lo hace en base a nuestras obras, porque nosotros estábamos condenados por la ley. La ley nos condenaba, no podíamos cumplirla. Entonces, ¿quién lo podía hacer? Es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es quien anula esa carga de mandamientos que nos era contraria a nosotros. Y dice la Escritura que la quita de en medio. La quita porque nos era contraria. En Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 4, dice lo siguiente. Gálatas 4, 1 al 4, dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Una vez más, la Escritura nos muestra, nos era contraria, pero cuando vino el cumplimiento, todas las cosas que la ley hablaba respecto a figuras, el cumplimiento en Cristo, ya esa ley ceremonial queda anulada. Aún así, la ley era contraria a nosotros. En Hebreos capítulo 10, verso 8 y 9. Hebreos capítulo 10, versos del 8 al 9, dice lo siguiente. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Una vez más, diciendo esto, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Este capítulo está hablando precisamente de las cosas que eran sombra hasta la venida de nuestro Señor. En el verso 1 del capítulo 10, dice precisamente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, cuando vino el cumplimiento de la ley, todas las cosas que eran sombra desaparecieron. Los sacrificios, la circuncisión, todo se cumplió en Cristo Jesús. La ley entonces, en todo su carácter, tanto moral como ceremonial, era imposible de cumplir. Por eso, ¿quién lo hace? Es nuestro Señor que lo hace. Y por eso la Escritura dice que quita de en medio esta acta de decretos que nos condenaba, la quita de en medio porque nos era contraria a nosotros. Pero es interesante lo que sigue diciendo el verso de Colosenses capítulo 2, verso 14. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En Romanos capítulo 5, versos del 8 al 11, dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versos del 8 al 11, dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo, dice la Escritura, murió por nosotros, y estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de nuestro Dios. En Primera de Pedro 3:18, la Escritura nos muestra lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice la Escritura muy claramente que Cristo padeció por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios y de esa manera ser vivificados en espíritu. Cuando vemos la figura, que nos muestra la muerte de nuestro Señor en la cruz, ustedes recordarán que en el madero se clavó algo que decía, este es Jesús, rey de los judíos. Y eso se escribió en tres idiomas. Esa es la forma como se escribía en la cruz la razón por la cual moría el condenado. De igual manera, es lo que nos está mostrando Colosenses capítulo 2 y verso 14. Esta es una metáfora para aludir al perdón. La lista de los delitos de un delincuente era clavada en la cruz para declarar los delitos y las transgresiones por las cuales moría castigado. Los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados en su cruz mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos, de tal forma que satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que requerían el pago total. Es decir, que ahí, cuando nuestro Señor se le clavó la razón por la cual Él moría, tú debes de ver que en ese momento el acta de decretos, la ley que nos condenaba a nosotros por nuestros pecados, era también clavada ahí en la cruz. Es decir, el Señor llevó ahí las cosas que a nosotros nos condenaban. Ahí juntamente fue clavado la razón por la cual tú y yo y todos los creyentes éramos condenados por la ley de nuestro Dios. No podíamos nosotros, éramos mentirosos, ya sabemos cómo estábamos antes de venir a Cristo. Éramos muertos en delitos y pecados, estábamos en nuestra maldad, estábamos nosotros en fornicaciones, adulteros, malicia, malos pensamientos, éramos amadores del dinero, de los deleites. Todo eso nos condenaba a nosotros. Y cuando nuestro Señor muere en la cruz, ahí también se clava la razón por la cual Cristo también muere, que eran los pecados que tú y yo, eran los pecados que a ti y a mí nos condenaban. Y Él muere llevando esos pecados en la cruz. Esa es la forma como lo muestra Colosenses. Esa es la forma como perdona nuestros pecados. Y dice todos nuestros pecados. Toda la ley que nos condenaba en esa acta de decretos que nos era contraria, la quita de en medio y es clavada en la cruz. Y es por esa razón que nuestro Señor muere por nosotros. Es decir, Él lleva nuestros pecados. Ahora la pregunta es, si nuestros pecados fueron clavados en la cruz, en ese momento, ¿qué recibimos nosotros? Nosotros recibimos precisamente la justicia perfecta de nuestro Señor. Su vida perfecta se nos es cargada a nosotros. Esta es la preciosa doctrina de la justificación. A Él se le carga nuestra maldad y Él muere por esa maldad. Ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Rey de los Judíos y están todos tus pecados, están mis pecados, están todas las cosas que a nosotros nos condenaban. Él muere por eso y cuando Él muere, a nuestra vida, a nosotros se nos es cargada su vida perfecta, su vida de obediencia, y eso es lo que se llama justificación. De esa manera, somos perdonados completamente en Él. Ya la ley ceremonial no podía hacer eso. La ley ceremonial necesitaba de animales, necesitaba de un sacerdote imperfecto, y los pecados no eran perdonados. Solamente los pecados fueron perdonados una sola vez y para siempre, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el verso 15, cuando esto sucede, dice, y despojando, Colosenses 2:15, despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la Nueva Traducción Viviente dice así, de esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria. No solo vivos en Cristo, perdonados en Cristo, sino triunfantes en Cristo. Cuando nuestro Señor murió, Él llevó todos nuestros pecados. En ese momento, cuando nuestro Señor clamaba en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Delante de nuestro Dios, quien estaba muriendo ahí era el pecador. Y nuestro Dios derrama toda su ira contra él. Pero cuando nuestro Señor muere, y al final él dice, ¿no? Todo se ha cumplido, todo ha sido consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las potestades espirituales, todos los gobiernos espirituales de maldad, celebraban una victoria. Porque habían llevado a ese hombre a la cruz. Habían logrado que el mundo con su maldad lleven a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero cuando todo este, yo estoy hablando de algo que efectivamente la Escritura nos enseña, no está literalmente, quiero que ustedes puedan darse cuenta, cuando esto pasaba y las potestades espirituales hacían fiesta, por decirlo así, con la muerte de nuestro Señor en la cruz, sucede algo. La muerte no puede retener a Cristo. La muerte no lo puede retener. La Escritura es muy clara para decir, Cristo en la cruz desarmó por completo a Satanás y determinó su derrota definitiva sobre toda hueste perversa de ángeles caídos. Se cumplió la promesa de Génesis 3:15. La promesa de un Salvador que vendría como descendiente de la mujer y que pisaría la cabeza de la serpiente, Satanás. La muerte no lo podía retener. Él se levanta de la muerte. Él se levanta cuando tal vez, yo digo, todos los enemigos espirituales, todas las potestades espirituales hacían fiesta y se regocijaban por ver al Hijo de Dios muerto. La muerte no lo puede retener. Y Él se levanta de la muerte. Y de esa manera, ustedes pónganse a pensar la cara de todas esas potestades cuando ven al Hijo de Dios levantarse de la muerte. La muerte no lo puede retener. La muerte puede retener a todos aquellos a quienes pesaba la ley y los condenaba. Pero la muerte no lo puede retener. En Hechos capítulo 2, versos del 22 al 24. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Cristo se levanta de la tumba. Cuando eso sucede, todas estas potestades espirituales son avergonzadas públicamente con la victoria de nuestro Señor en la cruz. Él muere, Él resucita y de esa manera todas estas potestades son avergonzadas porque la muerte no lo podía retener. La muerte no podía retener en la tumba debido a su poder divino, conforme a la promesa y propósito según el decreto de Dios. En Juan 11:25, nuestro Señor lo dijo con claridad. Cuando estaba en su ministerio público y resucitaba a Lázaro, Él le dijo a sus seguidores, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él muestra su poder sobre la muerte. En Lucas 24:46. Lucas capítulo 24 y verso 46. Él les dijo en varias ocasiones a sus discípulos: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Conforme a los propósitos y el decreto de Dios, la muerte no lo podía retener en la tumba debido a su poder divino. Cristo nuestro Señor, Jesús nuestro Señor, era Dios y era hombre. Como hombre murió ahí, pero era Dios. Y como Dios, la muerte no lo podía retener. Cuando las potestades espirituales ven que nuestro Señor se levanta de la tumba, son avergonzadas públicamente. Y vemos el triunfo de Cristo nuestro Señor sobre todas estas potestades. Por eso dice la Escritura, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y cuando Él resucita, nosotros también resucitamos. Es decir, aunque hoy los creyentes nos despidamos de esta vida, la Escritura nos muestra, y es algo que creemos por lo que Él hizo, que nosotros no morimos, sino que los creyentes solamente dormimos y esperamos que seamos levantados de la tumba cuando Él venga en su segunda venida. Nosotros creemos esto porque Él se levantó de la cruz, y ese es el testimonio que dan los apóstoles para nosotros. En primera de Juan, capítulo 1 y verso 1, dice así el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y escuchen, porque la vida fue manifestada, y dice Juan, y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él se levantó de la cruz y Él fue a sus apóstoles, se presentó, dio pruebas indubitables de su resurrección, y ellos lo vieron. Ellos nos dan este testimonio. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Aquellos que creemos en esta obra, nos gozamos, nos deleitamos, porque si nuestro Señor se levantó de la cruz y avergonzó a las potestades que estaban esperando que no se levantase, porque esperaban que con la muerte iba a quedar retenido, Él se levanta de la cruz, Él se levanta de la tumba, Él resucita. Y de esa manera nosotros los creyentes también resucitamos juntamente con Él. Así fueron avergonzados públicamente todas las huestes espirituales de maldad. Es de vital importancia para un creyente del nuevo pacto que mire entonces atentamente la cruz. Por eso es que en nuestra predicación bíblica, siempre nuestra predicación bíblica debe de ser la cruz, debe de ser lo que pasó en la cruz, debe de ser lo que aconteció en la cruz, debe de ser lo que los apóstoles dejaron por escrito para que miremos a la cruz. Si no creemos en esta obra en la cruz, no podremos creer en nada más. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, y versos del 4 al 5, el apóstol Pablo, llevando la predicación a los corintios, él les decía lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros, voy a leer desde el versículo 2, primera carta a los Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice el apóstol, con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de nuestro Dios. El apóstol Pablo va a los Corintios y él les habla de la cruz. Tal vez ellos querían un conocimiento mayor. Tal vez querían profundidades de un apóstol que había estado en el tercer cielo. Pero Pablo les refiere la cruz para que la fe de los corintios esté fundamentada precisamente en la obra de la cruz y no en la elocuencia de la sabiduría humana. Es la cruz. Es lo que aconteció ahí. Es lo que a nosotros nos da esa vida juntamente con Él. No podíamos cumplir la ley. La ley era contraria a nosotros. La ley nos condenaba. No podíamos hacer nada. Nada por nosotros mismos no podíamos hacer. Y es nuestro Señor, en su infinito amor, en su propósito eterno, esa acta que nos condenaba es clavada juntamente con Él. Nosotros recibimos su obediencia y su vida perfecta y Él carga todos nuestros pecados. Delante de Dios el Padre descargó sobre su Hijo toda su ira, porque era, como dice Gálatas, maldito todo aquel que muere en una cruz. Nuestro Señor muere en la cruz. Las potestades espirituales se regocijan y se alegran porque ellos piensan que han tenido una gran victoria. Pero cuando eso acontece, la muerte no lo puede retener. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él da vida. Él es la resurrección y la vida. La muerte no lo podía retener. Se levanta de la tumba. Y nosotros, los que miramos a la cruz y vemos esta obra preciosa, dice la palabra que somos también resucitados juntamente con Él. Morimos con Él porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz con Él. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Fue clavado ahí, tus pecados y los míos fueron clavados. Nuestra impotencia ante una ley que nos juzgaba. Pero así como morimos en Él, somos también resucitados. Somos resucitados en Él. Y por eso somos triunfantes públicamente en nuestro Señor Jesucristo. Vivos en Él, perdonados en Él, triunfantes en Él. Entender el plan de redención que Dios trazó desde la eternidad. Cuando tú escuchas esto, debe darte la seguridad de tu salvación. Cuando tú escuchas lo que Él hizo, debes sentir gozo, alegría inmensa en tu corazón, porque es lo que Él hizo para salvarnos. Y lo que Él hizo para salvarnos, nadie lo podrá quitar. Debe darte esa seguridad y esa certeza de la salvación que tienes en Cristo Jesús. No podíamos hacer nada y Él lo hizo todo por nosotros. Él me dio vida cuando estaba muerto. Él me declaró justo en la cruz cuando la ley me condenaba y me llevaba al infierno. Él derrotó las huestes de maldad y aseguró mi salvación hasta el final. ¿Puedo dudar aún de lo que Cristo mi Señor ha hecho? ¿Puedo dudar todavía de lo que Él, mi Salvador, hizo por mí en la cruz? Hoy proclamo con todas mis fuerzas que estoy vivo, perdonado y triunfante de la muerte gracias a la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Damos gracias a nuestro Dios por esa preciosa obra de redención. Eso es lo que tienes que tú proclamar. Lo que Él hizo por ti es lo que tú tienes que proclamar a los demás. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje que salva. Mostrar la obra preciosa de la cruz. Si no creen a la cruz, no creerán a nada más. Por eso Él tuvo que ser levantado en una cruz. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado en una cruz para que todos podamos mirar hacia Él.